Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99 euros más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal, Es Radio.
Aquí seguimos en tiempo de tertulia cuando son las 5 y 9 minutos de la tarde, las 4 y 9 si nos están escuchando en las Islas Canarias. Carmen Tomás, ¿sigues ahí?
Aquí estoy.
Mario Noya, ¿sigues?
Sí.
¿Y Pablo Planas, también estás en Barcelona?
Estoy en Barcelona, sí.
Y con nosotros también.
Y contigo.
Gracias a esa línea microfónica tan estupenda que tenemos, línea directa con Barcelona. Bueno, hemos dejado aparcado el tema de las elecciones en Cataluña, elecciones adelantadas, porque quiero que entremos de lleno en lo que es la noticia del día, la imputación de Podemos por financiación ilegal y la imputación de esas tres personas cercanas a Pablo Iglesias, una de ellas el director de estrategia en la vicepresidencia, director de comunicación y responsable de las campañas electorales, también el tesorero de la formación y la gerente del partido. Esta noticia, ya estamos pasando a noticias fuertes y noticias que le pueden complicar el futuro a Pablo Iglesias, ¿verdad, Carmen?
Bueno, bastante, ¿no? Porque es a más cada X tiempo se produce una últimamente. Esta es seria porque, bueno, el exabogado, perdón, de Podemos, al que acusaron de acoso, que después fue sobreseída la causa, pues obviamente tendrá documentación y la prueba es que, bueno, que ha hecho una declaración ante el juez y el juez ha decidido, en base a esa declaración, que es lo primero que tiene que hacer, después ya vendrán las pruebas, de momento imputar o decidir que vayan a declarar estos investigados. Y bueno, él en estos días ha hablado de Caja B, de pagos, después está lo de Neurona, en fin, son demasiadas cosas y la prueba de que ha dolido y de que ha escocido son pues estos breves documentos que estamos leyendo en Twitter de Echenique, que está pues hecho, igual le echa la culpa al juez, que le llama de todo.
Te leo el último, Carmen.
Sí, sí, sí.
Paloma.
Sí,
no.
Pues el último es de hace exactamente 15 minutos. Dice, denuncia falsa, campaña mediática de difamación, la denuncia queda en nada, volver al punto uno. Llevan 6 años en bucle, no pueden soportar que una fuerza política suba el salario mínimo interprofesional a 950 euros, cree el ingreso mínimo vital, que quiere investigar a la monarquía y no esté en venta.
Y luego lo que están deslizando fuentes de la dirección de Podemos diciendo que la forma de investigar del juez está prohibida y sancionada.
Sí,
eso...
Sí, eso, que no se hace en un estado de derecho. Sí. Bueno, eso es la prueba de que son ya más casta que la casta que ellos denunciaban, es que están utilizando todos los argumentos más viejos que el hilo negro, que son los medios de comunicación, esto es una campaña de acoso, voy a denunciar al juez, voy a poner a parir a la prensa, en fin. Todo el abanico, ¿no?, de la casta más recasta, y bueno, lo que pasa es que están hipernerviosos porque saben que el exabogado tiene documentación y están muy nerviosos, y yo lo que espero es que todo esto se aclare por fin. Por supuesto, Pablo Iglesias, ¿dónde está? Igual está metido en la tinaja o vaya usted a saber, y que salga de la tinaja y que dé explicaciones qué es lo que él exigía a los demás. Bueno, a los demás les exigía ya que se fueran de España antes de nada, ¿no? Pero por lo menos que salga y que aclare, en vez de mandar a estos lacayos a hablar de Ayuso, como Isa Serra, que se ha permitido hace un rato en Twitter poner a parir a Isa Serra, una tía que está condenada, que por cierto es la pareja de la mano derecha de Pablo Iglesias, todos se quedan familia. Oye, usted está no imputada ni investigada ni nada, usted está condenada. Y ahora, hace 10 minutos, se permite poner a caldo, en ensuciar la imagen de Díaz Ayuso. O sea, son una panda y lo que tienen que hacer es dar explicaciones y, sobre todo, en el juzgado, que es donde las cosas hay que dirimirlas.
Bueno, eso, por otro lado, Nieves pide perdón ahora mismo porque esa no es la noticia del día. En Antena 3 Noticias le han dedicado 30 segundos a los 27 minutos de empezado el informativo. Oye, así pues que, por favor, Nieves, tengamos la fiesta en paz.
Pues me parece que Ferreras se está preparando un especial,
Sí.
Se lo están pidiendo, llevan pidiéndoselo toda la mañana, porque esta mañana, bueno, no está Ferreras, está otra...
Le están pidiendo la documentación a Televisión Española, sí. Que, como bien sabéis, tiene una plantilla extensa, muy dedicada al periodismo de investigación, y ha dedicado tres minutos en el minuto 19 de su informativo, después de hablar de que en Villarrobledo tienen ciertos problemas para rastrear el coronavirus, pues han cogido y han dicho, mira, mete ahora a ver si que soy si 20 y es cuando la gente empieza a pegar una cabezada en la cabeza, mete ahora lo de Podemos, 3 minutos nomás.
Pero Mario, fíjate, es que eso es exactamente lo que está pasando ahora mismo si echamos un vistazo a la prensa en Internet. Y ahora te doy la palabra a ti, Pablo Planas, que también quiero escucharte. Estábamos haciendo juntas el repaso de todos los titulares de portada hasta ahora, Paloma Cuevas y yo, y al final, fijaos, porque el Diario Público, que ha sido el primero en dar la noticia y luego ya se ha sumado la agencia Europa Press, el Diario Público tienes que bucear en la portada porque tiene un titular escondido y además retorcido. El diario El País también tienes que buscar el titular en la portada. El diario de Escolar también tienes que ir bajando la pantalla a ver dónde han incluido el asunto de la imputación de Podemos. Y así un largo etcétera de periódicos de la izquierda y no que están en este ala de la caverna. Porque el resto de periódicos, Paloma, obviamente es el asunto de portada, pues, titular de portada.
Hacemos, si te parece, un repaso muy rápido por el resto de periódicos. Por ejemplo, nuestro diario en la red, libertaddigital.com, ahora mismo, noticia de Mariano Alonso, Podemos imputado. Ese es el titular que lleva nuestro periódico, El Mundo. El juez imputa a Podemos como partido y aparte de su cúpula por la caja B. Vamos con el diario ABC, también noticia de portada. El juez imputa a Podemos y su cúpula económica por presunta malversación y administración desleal. La Razón también lleva esa noticia de apertura. El juez imputa a un colaborador de Iglesias, a su tesorero y su gerente por la financiación de Podemos. Y también es el asunto de portada, Nieves, en Voz Populi, OK Diario, El Independiente y El Español, que este último dice, el juez imputa a Podemos, a Del Olmo, mano derecha de Iglesias en el gobierno, Nieves. Así que el resto de periódicos sí que llevan esa noticia de portada.
Como no puede ser de otra manera, si es que es la noticia del día, la imputación de Podemos y la citación como investigados de tres estrechos colaboradores de Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del gobierno, que no ha dicho todavía, y son las 5 y 17 minutos de la tarde, que no ha dicho absolutamente nada y sigue comentando las series en las redes sociales.
¿Qué cosas tienes, Nieves? ¿Qué cosas tienes?
Bueno, ahí el caso es espinoso, es complicado y hay que recordar un par de cosas. Una, a lo mejor Pedro Sánchez, hizo una moción de censura cuando hubo una sentencia que en uno de los 500 y pico folios aludía al PP como un partido que se había beneficiado en 200.000 euros, creo que eran 200.000 euros en el asunto de Gürtel. Es decir, eso por un lado. Por otro, ahora tenemos imputados a tres altos cargos de Podemos. El rey no está imputado, el rey emérito, me refiero. Eso es una diferencia sustancial que a lo mejor explica por qué esa hiperventilación de los dirigentes de Podemos respecto a la salida de España al veraneo del rey emérito. Y en tercer lugar, en las elecciones, en uno de los debates electorales previos a las últimas elecciones generales, el señorito Pablo Iglesias dijo que dimitiría en cuanto, preguntado al respecto, dimitiría en cuanto un asunto de corrupción que afectara a su partido, pues se decretara la vista oral. Pues,
el aludido. Mira lo que dijo.
Señor Iglesias, ¿en qué circunstancias usted asumiría responsabilidades políticas por casos de corrupción en su partido?
Apertura de juicio oral, dimisión. Así de rápido y así de concreto.
Apertura de juicio oral y dimisión.
Bueno, pues apertura de juicio oral, dimisión. También dijo que no jamás enchufaría a una mujer por ser mujer de... Y en fin, hay un caso flagrante en su gobierno y con su propia pareja. Y bueno, y otra promesa más incumplida. Y luego, además de estas diferencias, por ejemplo, con el caso del Rey y similitudes con el caso que acabó con la moción de censura del PP y con el gobierno de Mariano Rajoy, es que hay más asuntos, y antes creo que lo ha comentado Carmen, es que tenemos lo de la tarjeta de Dina Busselham, que eso está, que es un asunto realmente espinoso y que eso puede comportar directamente la imputación o la condición de investigado para el señorito Pablo Iglesias. Y después, que según han manifestado, están manifestando letrados que no están en contra de Podemos, letrados de Podemos que no han hecho como Calvente denunciar las irregularidades, las ilegalidades del partido, pero bueno, se quejan, por ejemplo, la señorita Marta Flor se queja de que la utilizan o la habían utilizado para asuntos privados como la compra del chalet de Galapagar, por ejemplo. Es decir, o tenemos también el asunto de esta tía de Pablo Iglesias que me dio en la adquisición de la nueva sede de Podemos. En fin, son muchas cosas y la gran ventaja que están teniendo de momento es que estamos en agosto, en pleno mes de agosto, casi a mediados de agosto, y eso, en fin, junto a la, a la predilección que por la gente de Podemos sienten algunos medios de comunicación, pues antes hablabais del grupo Antena 3, pues en fin, probablemente, y Televisión Española desde luego, les están evitando males mayores, pero esto es muy gordo y esto es un asunto del que se deberían derivar responsabilidades, porque es que además estamos hablando, en el caso del Olmo, de un alto cargo del gobierno. Es decir,
efectivamente, que nos hemos quedado...
Es una cosa,
sí.
¿Puedo decir?
Sí,
una
sí,
cosa?
Carmen.
Mira, es que se está dando hoy mucha importancia efectivamente a esas declaraciones de Pablo Iglesias, del debate, de la pregunta de Vallés, de que si dijo que cuando se abra juicio oral... Es que eso no nos viene al caso ahora, en mi opinión, para mí. A mí lo que ahora me viene al caso es cuando le dijo a Rajoy en el Congreso, le dijo, ¿cómo que usted no sabía nada? Si no lo sabe, malo. Y si lo sabe, peor. O sea, quiero decir que Pablo Iglesias, ahora, según sus propias imputaciones verbales al señor Rajoy, él, ¿cómo no va a estar al tanto de la financiación del partido? De si hay caja B o no, de si había sobresueldos, de qué pasaba ahí. Es decir, que por su propio razonamiento, todo lo que ocurra a partir de ahora es con el conocimiento, por supuesto, del secretario general o como se llame en Podemos la cosa.
Recordábamos a las 4 de la tarde esas declaraciones pasadas de Pablo Iglesias. Volvemos a escucharlas porque son del 30 de agosto del año 2017. Mira, también en agosto.
Les cito literal, jamás conocí información sobre financiación ilegal, jamás me he ocupado de los asuntos económicos del partido. Usted no niega los hechos, niega conocerlos. Bueno, pues por eso está usted aquí. Y hay básicamente dos conclusiones posibles hoy. Usted nos convence y nosotros le creemos, y creemos que efectivamente usted no sabía nada, y por lo tanto llegamos a la conclusión de que es usted un incompetente, porque siendo dirigente del Partido Popular desde 1989 y presidente del Gobierno desde las elecciones de 2011, solo un incompetente podría no saber lo que estaba ocurriendo en su partido.
Decíamos antes que si él en un futuro le llamaran a declarar y dijera que él no sabía nada, que él es, bueno, líder de Podemos, pero que no está en esas minucias de la compra de la sede, las obras o lo que se haga con la empresa Neurona, que claro, que por estas declaraciones que le hizo a Mariano Rajoy, pues ya quedó retratado. Claro. Pero decías, Carmen, ¿recordabas este momento de Rajoy, de Iglesias con Rajoy? Te voy a recordar otro también de Iglesias con Rajoy. Este fue en el mes de noviembre, también en el año 2017. Fíjate.
Prueba indiciaria es aquella que permite dar por acreditados en un proceso judicial unos hechos a partir de estimar probados otros hechos relacionados de los que cabe deducir razonablemente la certeza o acreditación de los primeros. En Román Paladino, señor Rajoy, han quedado acreditadas dos cosas. Uno, que usted cobró sobresueldos ilegales regularmente, al menos desde 1997 hasta 2008. Dos, que usted mintió cuando afirmó en sede judicial que jamás cobró sobresueldos. Y no es que diga yo que son ustedes corruptos, es que lo dejó bien claro el inspector jefe de la UDEF en su declaración del pasado día 7 en esta Cámara. Describió la Gürtel, cito literal, como una organización que ha calado hasta niveles muy profundos en las administraciones públicas hasta llegar a parasitarlas. Me va a preguntar ahora por Irán, por Venezuela, y me va a decir que soy la Inquisición española. Así que me voy a permitir adelantarme a sus preguntas. Aunque su policía política haya tratado de fabricar pruebas contra nosotros, aunque sus admirados pseudoperiodistas traten de fabricar pruebas, lo cierto es que la realidad queda determinada por tres hechos. Uno, la justicia ha desestimado hasta 14 veces las acusaciones contra nosotros. Dos, los jefes del grupo Manos Limpias están en la cárcel. Tres, este Congreso probó que ustedes utilizaron a la policía para fabricar pruebas. ¿Sabe lo que dice, señor Rajoy? El inspector de la UDEF dijo el pasado martes: el Partido Popular responde al papel de una organización delictiva. ¿Sabe cómo se llaman los miembros de las organizaciones delictivas, señor M. Rajoy? Delincuentes.
Pues durante toda la mañana ha sido trending topic P. Iglesias, ahora mismo a las 5:25 de la tarde M. Rajoy, pero claro, es que ya no se puede esconder Pablo Iglesias detrás de los medios de la caverna, porque en este caso estamos hablando de antiblanqueo, estamos hablando del Tribunal de Cuentas, hablando de la Audiencia Nacional y de ese proceso que sigue abierto el juez García Castellón, y ahora mismo estamos hablando de ese proceso del titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid. Es que ya aquí ya son muchos los que están lanzando torpedos contra la línea de flotación de Podemos.
Bueno, y debería de provocar alguna reacción por parte del Partido Socialista
también
y del presidente del gobierno, porque es que tiene a un imputado por corrupción como número dos de su vicepresidente segundo en el seno del Consejo de Ministros. Entonces esto debería de acarrear alguna clase de consecuencia en virtud del alto listón moral que el señor Pablo Iglesias
y Pedro
Sánchez pues impusieron en tras la o durante la moción de censura que le practicaron a M. Rajoy. Pues P. Sánchez y P. Iglesias deberían de dar alguna explicación, porque muchos pedir explicaciones P. Iglesias sobre dónde está el rey emérito, pero de momento ya han pasado ya unas cuantas horas desde que se ha conocido la imputación de este señorín y de la gerente y del tesorero, y todavía estamos a la espera de algo más consistente que los abruptos tuiteros de Echenique.
Es que esa moción de censura se hizo porque España había que regenerarla, había que traer transparencia, había que traer una democracia sana, limpia, libre de corrupción, en fin, bla, 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 bla. Pues oiga, a ver, el de Lanzarote, que es que entre el de la Tinaja y el de Lanzarote...
Bueno, pero el de Lanzarote, como dices, que es el presidente del gobierno, mañana tiene despacho con el rey en Marivent y mañana hay comparecencia obligada.
Pero no tiene nada que decir hoy, que iba a traer aquí la regeneración y tiene el segundo, en fin.
Mario, no, ya que estás muy callado. Mario.
No, es que es lo que está... Lo que está diciendo tanto Pablo como Carmen, ¿no? Vamos a ver. Hubo una moción de censura sobre estas mismas. Era una situación absolutamente intolerable. Se nos decía, España había llegado a un punto de emergencia nacional, tenía una organización corrupta que estaba devastando el país. Esto era el Partido Popular, no el Partido Socialista. No el Partido Socialista de la megacorrupción, del crimen de Estado. No, era el Partido Popular. Y no eran los nacionalistas catalanes, que en fin, no sé, me acuerdo una vez, estaba hablando con un amigo norteamericano y hablábamos de los males que lastran el subdesarrollo en África, y decíamos que los tiranos roban ingentes cantidades de dinero, y además dijimos una cifra, y mi amigo, que está familiarizado con la con la política española y dijo, oye, pero eso no es menos de lo que han robado los de Convergencia, y entonces ahí te tienes que callar. Porque ya ni siquiera tienes que decir lo de los niveles africanos, que es que los hemos superado en algunos casos, ¿no? Efectivamente, los que han venido, los que vinieron a regenerar el sistema, bueno, si es que alguien se lo creía alguna vez, porque este es un partido que vino a corromper el sistema definitivamente y a corromper la sociedad y a basar su poder en la corrupción de todos, que es lo que significa, que es en lo que se han basado sus grandes referentes. Sus grandes referentes, digo, la Venezuela de Chávez, la Argentina de los Kirchner, etcétera, que es en la corrupción estructural del sistema. ¿Y cómo se corrompe estructuralmente el sistema? Corrompiendo a los partidos y, sobre todo, corrompiendo a la sociedad. Con las paguitas que generan matones al servicio del régimen, etcétera. Bueno, pues ya están aquí. Veamos a ver qué hacen los medios de comunicación tremendamente responsables de la situación en la que se encuentra España. Tremendamente responsables, digo, ¿eh? Encuentras con casos de audiencia. Creo que Ana Pastor en Twitter ha puesto ¡ojo! ¡Ojo! Y dices, coño, si pone Ana Pastor ojo, cuidado, salgamos todos corriendo, porque yo con una, claro, con una crítica tan demoledora contra Pablo Iglesias, yo no sé si podemos seguir.
Pues ahora que hablas, pues, ahora, ojo.
Bueno, ni el pato, ni
mañana,
nada.
Mañana sale Ferreras con, y pone, y dice, tate. Y entonces ya con eso tenemos que apañarnos, ¿no?
Están de vacaciones, Dice,
antes hablabais de Público, del periódico de Roures, que es verdad que cuesta un montón encontrar la noticia porque que además el titular es antológico. Dice, Podemos presenta un escrito de nulidad en la causa en la que se imputa a varios dirigentes por las cuentas del partido. Es decir, es, claro, es escrito de nulidad.
¿Dónde cabe eso?
Sí, pero es una noticia muy pequeña que haciendo scroll, que es esto de darle a la rosca del ratón y vas bajando y vas bajando y vas bajando después del rey emérito y el emérito rey y de que
y
si
de Ayuso.
Y de Ayuso y que si FIBA ha dicho que no y, si la, y que si la campaña de no sé qué del Corte Inglés y tal, y dices, ostras, al final y sale Podemos, y dice, Podemos presenta un escrito de nulidad. Te di, que es un escrito de nulidad, que es una magnífica maniobra, ¿verdad? Porque ya están los... Ahora vamos a ver si los letrados de Podemos, encabezados por Gloria Elizo, que es vicepresidenta tercera del Congreso, son realmente buenos o están en Podemos porque no pueden estar en otro sitio, ¿no? Porque el asunto es espinoso, pero claro, la primera providencia es presentar una especie de escrito de nulidad, porque dice que les falta parte de la transcripción de la declaración de José María Calvente, del abogado denunciante al que quisieron hundir en la miseria diciendo que había sido o que había hecho acoso sexual contra una de las abogadas, contra Marta Flor, que eso da cuenta de, o sea, en fin, muestra la hasta dónde son capaces de llegar en
la Podemos, calaña.
Exactamente, oye, cuidado, que es un partido en el que, en fin, te desgracian la vida por menos de nada, y va a costar que haya testimonios en contra de Podemos, entre otras cosas, porque ya saben cómo se la gastan y porque por eso te desgracian la vida a la que te mueves en la foto.
Y pequeño ojo, detalle, es... la petición, solo es un minuto nada más.
Sí, sí.
Ojo, que también el juez, añado, también el juez ha requerido abundante documentación, ¿eh?, para ir avanzando hasta el 20 de noviembre. Toda la contabilidad, que por cierto, hacía mucho tiempo, no sé si 2 años creo recordar, que Podemos la publica de aquella manera, es decir, que no sabemos muy bien las cuentas de Podemos, esto es de la transparencia, y luego, por supuesto, los sueldos de los empleados, bla, 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 bla. O sea, que además de la citación, ha pedido amplia documentación, lo cual es bastante interesante, porque como dicen que no tiene nada el juez y que solo se ha dedicado a citar a esta gente en base a las declaraciones, por cierto, desconociendo a propósito, por supuesto, de qué va esto de los procesos judiciales y cómo se van las fases de los procesos, pues ahí está esa petición de información, con lo cual, bueno, pues el juez se lo ha tomado bastante en serio.
Estoy leyendo un tuit, perdóname, Noy, ahora te doy la palabra, un tuit de Alberto Garzón, que hoy no ha escrito absolutamente nada, pero sí lo hizo ayer, y fijaos porque, obviamente nos está refiriendo a este asunto porque no lo conocía, pero fijaos porque viene al pelo. La democracia no debería consistir en exigir moralidad a los dirigentes y representantes públicos, sino en tener normas y reglas que impidan que cualquiera, por bueno que parezca al principio, pueda convertirse en corrupto. Y si llega el caso, que se le pueda revocar del cargo. Eso es lo que escribió ayer un ministro del Gobierno, compañero de Pablo Iglesias, en el gabinete ministerial.
Qué momento, para callarse.
¿Verdad?
No, totalmente.
¿Qué suerte ha tenido hoy María Jesús Montero, la portavoz del Gobierno, de que no se haya celebrado el Consejo de Ministros, porque hoy es martes y hoy debería haber rendido cuentas del Consejo de Ministros y debería haberse sometido a las preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior de todos los martes? ¿Qué suerte ha tenido hoy el Gobierno de España de justo hoy no tener Consejo de Ministros? Mario, ya te dejo hablar.
No, abundando en lo que dice, que decía Pablo Planas, sobre ojo con la gentuza que es Podemos, con la calaña de la que está conformada la cúpula, que conforma la cúpula de Podemos, ya de verdad, paraos un momento a pensar, una denuncia por abusos sexuales contra una persona, con la que está cayendo en España, ¿vale? Es que esa es su manera de proceder. Con los desafectos, ¿os acordáis del concejal que creo que es paralítico que tenían en el Ayuntamiento de Madrid, al que le hicieron salir a entonar un mea culpa también por acoso sexual? Un chico que está en silla de ruedas, ¿os acordáis? Ángel Soto creo que se llamaba.
Funcionan así,
y no es solo que funcionen así, es que quieren que la justicia funcione así. Es que luego, que si Vox decimos, ¿vale? La aberración que tiene por nombre Ley de Violencia de Género, en manos de esta gente, son auténticas armas de destrucción masiva de reputaciones.
Toni Cantó también ha dicho en Twitter que los políticos de Podemos son los que dan lecciones de financiación y de justicia, y ahora lo que están saliendo a la luz son sus cloacas, porque tanto hablar de las cloacas policiales y judiciales, y al final, conocemos las noticias que conocemos.
Bueno, Nieves, pero vamos a ver, y es que tenemos ahí a la Dina, tenemos ahí a la Dina Busselham, sí. Dina de Iglesias y de... el comendador de los creyentes, alias Mohamed VI, bueno, ya sabemos cómo funciona esta gente. O sea, las tarjetas de Dina, la tarjeta de Dina por un lado, y lo que sucede cuando Dina recula. Pues antes te ponían un piso, ¿no?
Ahora te montan un digital.
Ahora te montan un periódico que se ha dedicado hoy ya, hace ya a esparcir basura sobre Calvente. Bueno, a ver si hay suerte y pasa lo que se merecen. ¿Por qué? Porque Calvente tiene pinta de que tonto del todo no es. Y no. Claro, si eres tan arrogante y eres tan matón que te crees que puedes basurear a cualquiera, incluso al que has encargado tú de que te lleve la estructura jurídica de tu organización, claro, ahí vas a tener un problema, porque ese señor sabe todo. Sabe todo. Claro.
Pues mira, ahora mismo el digital...
¿Qué es lo que ha debido de llevar a su declaración ante el juez? Más papeles, claro. Que, vamos, ha ido empapelado.
Y digo yo, vamos, sin saber, pero cuando el juez ha dicho que pasen y hagan hueco, que se tienen que retratar todos, en una acusación de este tipo, cuando se sabe, vamos a ver, cuando hay una inquina manifiesta o una hostilidad manifiesta, el juez va a decir, a ver qué me cuenta este señor que no sea despecho. Si ahora dice que pasen y se retraten todos, yo creo que, vamos a ver, es que va a haber empitones aquí como los que no se ven en España desde las corridas del siglo XIX. Van a tener que sacar más caballos.
Como nos contó Miguel Ángel, después de 3 horas declarando, oye, 3 horas, no. Madre mía, todo lo que da de sí para contarle al juez, que luego ha decidido esta imputación o investigación o como se llame ahora.
Ahora mismo, La Última Hora, ese diario digital que Iglesias le había montado a su asesora, está abriendo con esta información, pero fijaos el titular. El escándalo no es la imputación, no. El escándalo es que haya desaparecido del juzgado las 2 horas de la declaración de Calvente. Única prueba contra cargos de la formación. Ese es el titular. Escándalo en el caso contra Podemos. Desaparecen del juzgado más de 2 horas de una declaración.
Pero eso es un infundio y eso es basura, eso es periodismo amarillo, eso es un fallo en la tramitación de la documentación y aparte de que no está escrito en ningún sitio que los imputados tengan que tener, los investigados tengan que tener acceso a la totalidad de la declaración de una persona, entre otras razones por seguridad del propio denunciante. Es decir, eso es juego sucio, eso es poner embarrar el campo, y eso demuestra hasta dónde están dispuestos a llegar. Hablaba antes Mario de las acusaciones infundadas sobre acoso sexual, que es algo que tienen permanentemente en la recámara, es decir, acusar a todo el mundo de comportamientos, en fin, de una gravedad delictiva, pero no solo delictiva, sino también moral importante. Y lo que está haciendo el periódico de Pablo Iglesias es eso, es tratar de sembrar de barro la tramitación judicial y de engañar a los propios. Es decir, esto es intentar dar munición dialéctica a los suyos para que puedan defenderse. Estamos hablando de... Es que además es un ese tipo de periodismo, es decir, villarejista. Sí, exacto. Con perdón, ese tipo de propaganda villarejista. Ahora ha desaparecido la del juzgado, alguien ha robado. Es basura.
Esto demuestra también lo nerviosos que están, ¿eh? Yo creo que tienen que estar histéricos y están entre, pues eso, sacando, pues eso, esto para, como dice muy bien Pablo, esto se llama de toda la vida embarrar el campo, ¿eh? Entonces vas echando ahí un poco de porquería para que los tuyos tengan algo que echarse a la boca y hacer algún titular, aunque el titular sea más grande que la noticia, ¿eh? Pero eso es, vamos, eso es fruto de los nervios, y los nervios solamente tienen una explicación, que es que saben que Calvente sabe más que, vamos, que el gato colorado.
Pablo, yo en Twitter hace unas horas le he sacado la tarjeta SIM al periódico de Dina Buserham. Le sacará, está la tarjeta amarilla, la tarjeta roja y la tarjeta SIM. Claro, esa bazofia donde no se firma, que es claro, si es que esto es de manual, tú tienes que ir a la universidad y das un día una clase de periodismo basura, de antiperiodismo, de periodismo cloaquil, y entonces coges y chufas y dices, a ver chicos, todos a la última hora, y ves cómo se la gasta esa gentuza que no firma las noticias. Porque son así de valientes, entre otras cosas. Son, bueno, el ejemplo es Dina Buserham, que es tan valiente que se hace republicana cuando sale de Marruecos. Y que es tan valiente que se pone a hacerse la malota de los medios cuando Papito Iglesias le pone un medio. Claro, es que es así. Es que es así. El drama es este. El drama es que haya gente aún que esté votando en millones a esta gente.
Pero al final acaban de decir de ti que eres una pobre angelita que te tiene que guiar Pablo Iglesias, no vaya a ser que tu móvil...
Menudo que disgusto para, tiene.
Que te tengo que proteger, mi hija bonita, te lo miré y te lo tal, porque es que yo te tengo que proteger para que...
Sí, menudo disgusto tiene Dina Buserham con eso.
¿Le mandamos el jamón de tu jamón directo? Que a lo mejor con eso se lo pasa.
Una porra. Vamos, hasta ahí podíamos llegar. Con mi no, vamos, yo voto no.
Pues venga, para Carmen Tomás. Para
no,
Carmen
no,
Tomás.
Para Carmen Tomás, no solo el jamón Nieves, sino todo el surtido especial del verano. Los 3 estuches de jamón ibérico, los 6 de chorizo ibérico y los otros 6 de salchichón ibérico. Y también la botella de aceite de oliva virgen extra de medio litro. Todo ello envasado al vacío y listo para consumir. En total son 15 estuches, se pueden preparar más de 40 bocadillos, todo por tan solo 49 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Por llamar de parte de radio le hacen un 5% de descuento. Ya saben, www.tujamondirecto.com o llamen al 984 1028.
Pablo, Mario, Carmen, no os mováis de la silla, solo 2 minutos de publicidad y a la vuelta os va a sorprender una llamada. Carmen, Mario, Planas, no sé si ayer escuchasteis en este programa la entrevista que le hicimos al presidente de los sindicatos de médicos de atención primaria de Aragón. Él nos estuvo contando, bueno, pues la situación límite que están sufriendo muchos centros de salud de atención primaria en Aragón por el aumento de contagios, por los brotes que se están sucediendo y sobre todo por la falta de personal. Creo recordar que había más de 200 sanitarios contagiados en ese preciso momento. Bueno, pues ahora os voy a contar lo que está sucediendo en una pequeña localidad de la provincia de Guadalajara, Castejón de Henares, porque desde el momento en el que el gobierno declaró el estado de alarma, se suspendió la atención médica en el consistorio local. ¿Qué pasa? Que ha pasado lo peor de la pandemia y esa atención médica todavía no se ha recuperado. Y por eso quiero hablar con Carlos Piña, que es el alcalde de Castejón de Henares, Guadalajara. Don Carlos, alcalde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y creo que usted ha enviado una carta al presidente de Castilla-La Mancha, a Emiliano García Page, para decirle que qué pasa con la atención primaria en su localidad, ¿verdad?
Pues sí, además de Emiliano García Page, se la mandé al delegado de la Junta y a la delegada de Sanidad, aparte de los medios de comunicación, claro.
¿Y la respuesta a esa carta?
De momento nada.
¿Y cuándo hizo usted el envío? Es que pues, a lo mejor no ha llegado.
Finales de, no sé, cuando hace 15 o 20 días tranquilamente.
Entonces ha debido llegar esa carta.
Ha llegado de sobra, o sea, que contesten o no contesten es otra, pero llegar ha llegado.
¿Y qué pasa si no hay médico de atención primaria, si no hay atención médica en el consultorio local de la localidad? Si pues, ustedes tienen algún problema, ¿dónde van?
Pues tenemos que asistir a Sigüenza, o sea, ir a Sigüenza que nos atiendan, o sea, a 20 y tantos kilómetros.
Y creo que también han encontrado problemas a la hora de acudir a Sigüenza.
Bueno, sí, Sigüenza depende cómo esté la situación. Pues en teoría, citas para consultas presenciales es muy difícil. O sea, sigue saliendo en la pantalla el teléfono del ayuntamiento.
¿De qué ayuntamiento?
Del ayuntamiento de Castejón de Henares. A la hora de pedir una cita telemática, o sea, por internet, por la web de la consejería, pues nos sigue saliendo el teléfono del ayuntamiento. Esta mañana cuando hemos hablado Borja y yo, sigue saliendo el teléfono. He intentado volver a pedir cita y sigue saliendo el teléfono del ayuntamiento 15 días después.
Pero vamos a ver, para que los oyentes lo entiendan. ¿Ustedes tenían un consultorio de atención primaria o lo siguen teniendo? Ahora mismo está cerrado. Si hay un problema, si algún vecino de su localidad tiene algún problema médico, lo que tiene que hacer es pedir cita en Sigüenza, a 25 kilómetros de su localidad.
Sí.
Para ir a Sigüenza necesita, obviamente, buscar esa cita telemática y cuando llama para pedir cita, el teléfono al que tiene que llamar es el teléfono del ayuntamiento, de su ayuntamiento.
Si usted lo hace por la página web, que es lo que quieren que se haga por internet, por la aplicación que hay, es imposible, porque el teléfono que vuelve a salir es el teléfono del ayuntamiento o consultorio local, cosa que no atiende nadie, porque el secretario o yo solo estamos los martes y no debemos de atender una cita médica, porque ni somos médicos ni... Y que te cojan el teléfono en el centro de salud para la atención presencial es muy difícil, o sea, no es imposible. A base de insistir, lo cogen, pero cuesta mucho trabajo.
Creo, alcalde, que usted también ha tenido problemas con su madre.
Bueno, pues yo sí. El mismo día que yo edité mi carta, yo tuve que asistir a urgencias a Sigüenza con mi madre, que se puso mal a las 7 de la mañana, y a las 8 y 10 de la mañana yo llamé al teléfono de urgencias, no al de citas, y la contestación fue que no eran horas.
Qué barbaridad, alcalde, ¿eh?
O sea, que no eran horas y que no había médicos. Bueno, luego fui yo, cuando lo cogieron, yo dije que era para preguntar si podía llevarlo o no podía llevarla y me dijeron que sí, que la llevara. Allí la atendieron, pero que la primera contestación fue que no eran horas, a las 8 y 10 de la mañana. Teléfono de urgencias, no de citas.
Qué barbaridad. Lo que pasa que si una no hace la llamada pertinente y no habla con usted, pues al final se lo cuentan y no se lo cree.
Yo lo que no entiendo es que la situación de mi pueblo es exactamente igual a la de 20 pueblos alrededor del mío, o por no decir más, y que nadie se queje. O sea, eso es lo que no entiendo. O sea, a la hora de ayudar para esto, porque entiendo que es una cosa pues no solo necesaria, es una cosa, tenemos población muy mayor, necesitan médico, es una cosa que es muy importante y que nadie se queja.
Don Carlos, alcalde, si recibe respuesta por parte de, no sé si del presidente, del señor García Page o del delegado de la Junta o de quien sea, háganoslo saber.
Sí, sí, pues por supuesto. Yo cuando reciba la respuesta, no se preocupe, que yo le diré si me han si me llegan a contestar, claro.
Muchísimas tampoco, gracias, alcalde. Porque...
Vale.
Y un abrazo muy fuerte.
Pues muchas gracias a ustedes por atender a estas cosas, que es muy importante.
Creo, Paloma, que tenemos ya los datos de sanidad.
Ya tenemos los datos de sanidad, Nieves. En total, en las últimas 24 horas hay 1.418 nuevos contagios, una cifra muy similar a la que conocimos ayer. Vamos a hacer una cosa que solemos hacer siempre en el programa, Nieves, restar pues los totales que nos dan hoy, los casos totales que dan hoy, con los casos totales que dieron ayer. Y si hacemos esa resta, lo que sale son 3.632 nuevos contagios. Esta vez sí aparecen los datos aportados por todas las comunidades. Ya sabes que llevamos en los últimos días que las comunidades no aparecen en muchas ocasiones. Aragón, bueno, la última, acordaros, fue el miércoles pasado cuando el País Vasco no dio sus datos porque era festividad local. Bueno, pues hoy tenemos que decir que sí aparecen todas las comunidades
autónomas. Porque efectivamente la mitad de esos 1.418 nuevos contagios en las últimas 24 horas, si hacemos caso a los datos de sanidad, se han producido en esas dos comunidades que citabas, Paloma, Aragón y País Vasco. Ahí están los datos y ahora necesito vuestras valoraciones, Carmen, Mario, Planas, ¿por quién empiezo?
Yo sigo resaltando la vergüenza absoluta que me parece que ahora mismo el Ministerio de Sanidad, que da los datos acumulados de diagnóstico y de personas fallecidas, 28.581, pero tendrán vergüenza de seguir vendiéndonos que ha habido 28.581 víctimas cuando ya hasta el país dio casi prácticamente 45.000. Es que no tienen vergüenza, o sea, es que este tuit es de hace 3 minutos. Yo es que ya de verdad no comprendo nada, es que no comprendo nada.
Planas.
Bueno, son unos irresponsables. Me adhiero a la moción de Carmen Tomás. Es absolutamente delirante. No quieren pasar de 30.000 fallecidos, se niegan por completo a asumir la realidad y después pues es el absoluto cachondeo de cifras. Están dando las comunidades autónomas unas cifras y cuando al señorito Fernando Simón no le conviene, pues no las acepta. Y dice, no, es que hay una descoordinación con las comunidades autónomas. Y para eso crean una nueva secretaría de Estado. Vamos a ver si la carta esa que un grupo de científicos españoles dirigió a The Lancet, a la revista científica, pidiendo una investigación sobre la gestión del coronavirus, en concreto, no alguna cosa. De momento, recordar que, según la Universidad de Cambridge, España fue el país desarrollado que peor gestionó la epidemia. Y además, seguimos en la misma senda, es decir, estamos asistiendo impertérritos a un aumento diario de contagios y de fallecidos, sin que se estén poniendo las bases para afrontar la situación que nos viene a la vuelta de la esquina cuando reabran los colegios y cuando nos enfrentemos al otoño. Pero mientras tanto, el señor Sánchez de vacaciones. Pues bueno.
Es que en los brotes también somos los primeros ya, los peores, otra vez.
En el número de contagios ya estamos en cabeza, hemos duplicado, triplicado las cifras de Italia y fijaos Aragón, que es de las regiones con más contagios, no solamente de España, sino del mundo.
Todo eso lo decís para tapar que han visto a Isabel Díaz Ayuso en un bar de carretera en Cáceres tomándose una cerveza con su pareja sin mascarilla, que se os ve el plumero. Que se os ve el plumero.
Ah, pero eso es verdad. O sea,
sí.
Como vosotros no sois Max Pradera, porque vosotros no sois Max Pradera. Max Pradera. ¿Qué, chicos? ¿Cómo se os pone el cuerpo? No sois Max Pradera. Pues claro, tenéis que dedicar a este tipo de cosas. Y esto dicho ya para que se me bajara un poquito la mala leche, tendría que decir que los medios de comunicación deberían hacer, los medios de comunicación, sobre todo los audiovisuales, por ejemplo, Antena 3, que le dedica siempre 50 minutos de 30 del telediario, 50 al coronavirus. Bueno, pues este tipo de cosas tienen que estar ya así. España tiene 48.000 muertos como mínimo, y el gobierno reconoce 28.000. Pum, 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 gota fría y graficazo, porque si no, no hay manera. Luego además ves o escuchas alcaldes de pueblos pequeños como el que acabamos de oír, y es sobrecogedor. Si un alcalde siente esa impotencia, imaginaos lo que puede ser el ciudadano normal y corriente de cualquier pueblo, no precisamente o no necesariamente tan pequeño como el del alcalde, a la hora de manejar una emergencia sanitaria de esta categoría, y con gente mayor, además. Imagínate, además, pues eso, si tú tienes una, pues tu madre, tu padre, tu abuelo, alguien en una situación muy delicada, y te pones en contacto con alguien y te dice con toda la displicencia del mundo y su puestecito de trabajo asegurado que no son horas. Es que luego sales en la tele. Es que luego sales en la tele como te pille con el día malo. Bien, pues lo que no son horas, nunca son horas, es de hacer eso, de decir eso. Y llevamos 6 meses con la peor crisis sanitaria que hayamos registrado. Tendríamos que haber ya activado protocolos, por ejemplo, para generar tranquilidad en poblaciones como la del señor alcalde. Y no lo hay. Imaginaos ahora que sois los vecinos del pueblo de ese alcalde, que acaba de salir en una emisora nacional a decir que se le han reído en la cara cuando ha hecho una emergencia, una llamada de emergencia. Si vuestro mayor representante en el pueblo no es capaz de activar un mecanismo de emergencia, imaginaos cómo puede ser la manera de proceder de esa gente, o para darles seguridad, ¿de qué tipo? Ahora, la fotito de Pedro Sánchez repantigado en un pedregal en Lanzarote.
Mira, le vamos a pedir al presidente del gobierno que se cambie las gafas de aviador esas, ¿te acuerdas? Que aquella foto famosa en el Falcon, porque ahora tenemos una promoción exclusiva en Libertad Digital, unas gafas exclusivas del 20 aniversario de nuestro grupo, gafas estupendas, muy bonitas, ¿verdad, Paloma?
Bueno, bonitas, y además, Nieves, se puede elegir hasta en 3 modelos, ¿eh? Y hasta el 30 de agosto, atentos nuestros oyentes, como decimos, pueden elegir entre 3 modelos, todas tienen materiales de última generación, lentes polarizadas, graduables en óptica y con patillas personalizadas, y además se pueden intercambiar todo por tan solo 39,99€, más gastos de envío. Podrá tener estas maravillosas gafas en su casa, y atentos, porque además tendrán un 20% en toda la colección de Hooks, y la cosa no queda ahí, porque además de regalo tienen un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario de Libertad Digital. Pero es que si usted es socio, tiene un descuento mayor. Ese descuento en la colección de Hooks sube hasta un 40%.
¡Qué barbaridad! 40% para los socios del Club de Libertad Digital.
Un 40% en toda la colección, ¿eh? Además de llevarse las gafas, el llavero, tienen el 40% en toda la colección. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que entrar en www.libertaddigital.com y participar en este homenaje que le hacemos al verano español con las gafas exclusivas del 20 aniversario de Libertad Digital.
Carmen, Mario, Planas, muchísimas gracias.
¿Son unisex? Gracias, ¿son unisex?
Unisex, Carmen.
Muy bien.
Te voy a mandar la foto porque es que ahora entras importante en Libertad Digital, pero te voy a mandar la foto porque te pegan todo, Carmen.
Vale.
Al boletín informativo de las 6 de la tarde.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99€ más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.